Vivo en un lugar lleno de rescas y de pinos, agua que corre por todas partes, pura belleza integral. Mis conciudadanos no paran de procesionar cuando no pasan el tiempo en los bares. Es su manera de vivir. Cuenca, qué dura eres. Cuenca, hermosa y fría a la vez. Cuenca, qué dura eres. Cuenca, hermosa y fría a la vez. Aquí tenemos de casi todo: aceite, pan, vino y queso, marihuana, agua de botella. Solo nos falta el oro negro. Y en la parte de abajo está llegando el progreso. Las aspas te vuelven loco. El tren pasa como un rayo. Cuenca, qué dura eres. Cuenca, hermosa y fría a la vez. Cuenca, qué dura eres. Cuenca, hermosa y fría a la vez. Hermosa y fría a la vez.
Buenas noches.
Estamos aquí en la taberna del Pony Pisador y hemos empezado con nuestra sintonía, pero en vivo y en directo. Hoy vamos a presentar a nuestro gran amigo Arsenio, un gran guitarrista de allá. ¿Tú eres de Almodóvar?
De Almodóvar del Pinar, exactamente.
¿Del mismo sitio?
Sí, sí.
Pues vamos a empezar.
Allí paro yo para comprar pan. Ahí,
muy bueno. Pan de horno de leña.
Bueno, eso siempre se dice, ¿eh? Pues vamos a empezar dentro de un ratillo, después de escuchar esta gran versión del en directo. Y vamos a empezar con la música de un grupo que, como sabéis, en nuestro programa solemos poner blues, rhythm and blues, yo que variado, y el grupo se llama The Kilburn Early Blues Band. Este grupo es de Illinois y más o menos las influencias que tiene son Buddy Guy, B.B. King y Denise LaSalle. Yo esta señora no la conozco. Estoy mirando y es una cantautora en plan soul, blues, o sea, variopinto. Morenita ella también. El blues que interpreta es más el blues que se toca en Chicago y suelen ensamblar, como el amigo Arsenio y su grupo La Rosco Blues Band, pues ensamblar mucho la armónica y la guitarra. Y nada, vamos a empezar con una canción de Kilburn Early Blues y luego continuamos.
Thank you.
Buenas noches, Arsenio.
Buenas noches.
Estás aquí en Radio Color, en el programa La Taberna del Pony Pisador. Javi lo tenemos a los controles. Rafa aquí haciéndonos compañía también. Y el que os habla, el chino. Nos intriga y queríamos saber pues algo de tu vida, porque tú ahora estás en un poco en tu apogeo, ¿no?
Dicen que cuanto más viejo, más pellejo. Pues vamos por ahí, por ese camino.
¿Tú a qué edad más o menos empezaste a tocar la guitarra?
Yo empecé a los 16 años en una clase en el instituto. Un chaval, que todavía me acuerdo cómo se llamaba, Santiago Cuchut, tocó una guitarra española y empezó a tocar canciones de Elton John. No sé si se dirá así, yo le digo Elton John. Bueno, pues empezó a tocar Daniel y todas aquellas canciones de cuando Elton era bueno. Y aquello me chocó y dije, ostras, y aquí estamos.
Sí, la verdad es que en aquella época el Elton, cuando el rock del cocodrilo y todo eso...
Sí, justo.
Se podía escuchar, luego ya...
Degeneró, o sea, con sí. La Lady Di degeneró muchísimo.
Mucho, mucho. ¿Tu primer grupo, qué fue? ¿Algún grupo de allí de Almodóvar o aquí en Cuenca, en el instituto?
Justamente, después de que me impresionara aquello, pues tuve de profesor de guitarra a un gran guitarrista que se llama Eduardo Bort, no sé si lo conocerás.
Ay, sí, a mí me suena sí. Un disco de él.
Era un genio, pero como todos los genios en España, pues son incomprendidos totalmente. Genios musicales, me refiero. Si no le das patas a un balón o cosas similares o haces tonterías en un programa de esos de la tele de despelote, pues nada, pues no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues este señor era y todavía es un gran genio y solo ha podido hacer dos discos a lo largo de toda su vida, solo tiene dos discos, uno es un clásico, con él aprendí muchísimo, sobre todo guitarra rítmica, y después ya fue cuando volví al Almodóvar, cuando formamos el grupo Los Gasones, famoso junto con Tinto Rock, ¿os acordáis de aquella época?
Sí, qué
¿no?
tiempo, qué tiempo.
Era todo...
Justo,
como en la serie. Y bueno, y nos lo pasábamos bastante bien, gente de Almodóvar, que hoy cada uno se fue por su camino y bueno, realmente no nos vemos apenas, porque ya no viven en Almodóvar.
Sí, a la guitarra me suena haberlo visto con un tráiler.
Justamente.
Estaba ahí en la báscula, la empresa de trabajo.
La báscula pesando.
Y luego dijo que se iba a Valencia porque dos tetas tiran más que una guitarra.
Exacto, exacto. Ya sabéis cómo están los pueblos, que están muriendo porque, pues lo abandonan las mujeres, pues las mujeres son muy inteligentes y saben que en el pueblo pues no hay futuro y se vienen a la ciudad. Yo pienso que equivocadamente, porque en la ciudad tampoco hay futuro.
No, cada vez hay más ratas.
Justamente. Bien, y después de eso, pues ya empezó la etapa de Roscoe Blues Band. Es mi última etapa. Germán Valle me invitó a tocar con Roscoe y con él, y ese fue el germen de Roscoe Blues Band al principio. Después se incorporó Manolo a la armónica, y por último Gema, que Gema ahora está por ahí, está por Inglaterra y tal, y ya no está por Cuenca. Ella estaba estudiando aquí Bellas Artes, pero ya se marchó. Entonces ahora hemos iniciado una nueva etapa en la que vamos a tocar con los dos baterías y el bajista de Roscoe Blues Band en una nueva banda que pienso que se va a llamar Cielo Azul, en castellano. Y no me preguntas por qué se va a llamar Cielo Azul.
Sí, es que me ha intrigado eso, porque de aquí al cielo y cosas de esas, pero Cielo Azul...
Bueno, ya sabes que hay muchas canciones clásicas en el rock, que si Stairway to Heaven, en este caso el cielo se refiere al color del cielo azul y es una canción de Allman Brothers Band que se llamaba Blue Sky, una canción preciosa de Dickie Betts, del guitarrista Dickie Betts, que es una canción que rezuma optimismo y alegría por todas partes, desde que empieza hasta el final. Y pienso que la vida, como hemos visto antes, cada vez somos más viejos y hay que tomársela así.
La vida hay que tomársela con alegría. Y además los Allman Brothers... dieron mucha marcha. Siguen dándola, pero dieron muchísima marcha.
Sí, bueno, ahora sabes que Greg Allman está jodido porque tiene, no sé si es el hígado o algo de esto, y ha estado bastante mal. Bueno, le ha dado tiempo a grabar un disco y no está muy mal, el último que ha grabado, por cierto.
No, está bien, ya ha hecho un directo por ahí también.
Sí, exactamente.
No, sigue en la brecha y además con el Leines, no me acuerdo ahora cómo el nombre, el guitarra, que no para, ese es una máquina de tocar.
Derek Trucks, tú dices Derek Trucks.
No, el que tiene Godmule también.
Ah, sí, Warren Haynes. Warren Haynes. No sabemos si lo decimos bien en inglés por el dichoso inglés.
Pero ya veo que ha sido de tres mujeres, tres grupos.
Justo.
Y sigues, sigues.
Seguimos. Sin la música pienso que no somos nada. O sea, para mí la música es lo más importante que hay en la vida. Aparte de pues la lealtad y otros valores, ¿no? Pero la música es la que me hace sobrellevar los malos ratos, que hay muchos en esta puta vida.
El nuevo grupo que vais a formar, El Cielo Azul, ¿qué música, por qué onda vais a ir?
Bien, pues por los clásicos de toda la vida, o sea, en rock sureño, ya sabes que soy gran fan de Leonard Skinner.
O sea, que eres sureño.
Totalmente. The Allman Brothers Band, Charlie Daniels, Marshall Tucker Band. Pero bueno, lo mezclaremos también, por ejemplo, Steve Miller ha hecho unos discos preciosos, un par de discos, uno se llama Bingo.
¿Los últimos?
Los dos últimos que ha hecho, pues esa onda de un blues rock alegre y, como vuelvo a repetir, divertido.
Sí, sí, la música tiene que dar fiesta y alegría.
Justamente.
Porque para deprimirse ya tenemos bastante.
La vida normal.
Bueno, vamos a parar un rato y a seguir, vamos a poner... Una canción que te guste a ti, porque no lo hemos dicho, La Rosco tiene dos discos y el segundo lo han sacado hace poco, está caliente todavía. Pues dinos alguna canción que te guste a ti.
Bueno, a mí me gusta bastante. Pienso que en la canción, la tercera canción que se llama The Moon, La Rosco Blues Band está sonando al 100% y al completo, ¿eh? O sea, aquí damos cada uno, pienso, lo mejor de nosotros.
Así ¿Y que, esa bueno. quién la ha compuesto?
Gema Domenech y yo personalmente puse los acordes y tal, pero bueno.
Pues vamos a escucharla.
Vamos allá.
Thank you.
La verdad es que está muy bien, y perdón, si es que siempre se me olvida. La verdad es que está muy bien esta canción, y los músicos que hay en La Rosco son muy buenos, y se nota una unión, un grupo, ¿no? Pero la voz es bestial. Ha hecho un cambio con respecto, por ejemplo, al primer disco que de La Rosco. Que realmente, si quieres, pues nos hablas un poco de los componentes, las letras, luego pondremos una cancioncilla de ellos para ver la diferencia, porque se nota mucho avance y una conjunción bastante... O sea, es como si fuese solo uno, ¿no?
Justamente, claro, es evidente que después de tantos años tocando, pues bueno, teníamos que haber aprendido algo, aunque fuera poco, ¿sabes? Pero también es cierto que Rosco, como bajista, tenía un swing muy, muy acentuado, ¿sabes? Y cantando, pues era único también. No es la voz de Gema, pero su voz era esa voz rota, sí, rota, ¿sabes? Era alucinante, ¿sabes? Entonces el disco este se grabó en Albacete, en un estudio que hay allí en una tienda que se llama Musical Albéniz. Lo hicimos todo en directo, o sea, no es como el segundo, que por ejemplo se hizo pista a pista, sino que este está grabado como un concierto, exactamente igual. Llegamos allí, ¡pum!, y soltamos el repertorio, ¿sabes?
¿En la tienda? ¿En la tienda?
En la tienda, sí, hay un pequeño estudio dentro, ¿sabes? Porque, claro, no podíamos estar allí gastando horas y horas y horas, y aureos y aureos y aureos.
Hombre, Rosco es muy particular. Cuando canta y las letras, la letra esa que tiene a Moe,
sí,
y
sí,
sí, la de tomando litros en la plaza y fumándote los petas.
Sí, sí. De hecho, quisiera hacer en esta nueva banda, quisiera hacer una canción de él. Tiene un blues que es muy bonito. Y bueno, pues posiblemente lo hagamos porque es como un homenaje hacia él. Creo que ahora va a tocar con Perico en La Nave, va a haber un concierto. Y creo que van a tocar, o sea, se van a juntar los antiguos amigos y van a hacer, creo que hacen punk ahora.
No sé. ¿Cómo se llamaba la banda del que tiene el Callejón de los Gatos? ¿El Perico?
Sí,
Crack.
Sí, el Perico, justamente.
Los Crack.
Sí,
los
exactamente, crack. Exactamente. Pues creo que se van a juntar de nuevo y van a tocar esa noche. Así que no os lo perdáis.
¿En la nave de allí detrás?
En la nave, sí.
Oh, qué bien, sí. Habrá que ir a verlo.
Sí. Bueno, eso no lo sé, ¿sabes? Ya veremos los carteles. Hay que estar pendiente con las paredes siempre porque ya sabéis que no suelen ser muy grandes.
Es que no sé si se llamaban Los Crack o tenían un grupo antes. No sé si hay otro nombre. Ya lo miraré en los carteles de la fiesta de la primavera de Radio Color.
Ahora.
Perdón, que creo que se llamaba de otra forma, aparte de Los Crack, pero han tocado juntos. Por cierto, lo he visto esta tarde al Rosco. Un saludo desde aquí si nos está escuchando. Y no sé si era otro grupo, no eran Los Crack.
Bueno, yo no lo sé.
Yo me acuerdo que eran Los Crack, antes no lo sé, porque claro, sí. Es que hubo, cuando la primera vez que se celebró la fiesta de la primavera, ya aparecieron gente y grupos por todos los sitios. Y luego, bueno, los más conocidos son como Los Crack. Cuando hicieron una versión de Las Turbas.
Entonces, bueno, que lo baile.
Entonces, pero yo del Rosco ha llevado una vida pues muy movida, ¿no?
Muy intensa, efectivamente.
Sí. Y cuando me enteré, ¿no?, de lo del grupo, escucharlo y verlo tocar, a mí me da alegría y de verdad aquí le hacemos un homenaje porque pues ha sido una parte de lo que es ahora, un comienzo, que es lo más difícil, y dejó su personalidad y su identidad en el grupo.
Exactamente, el Rosco fue una de las almas de este grupo, junto con Germán Valle. Germán y Manolo nos hemos distanciado. Yo por lo menos me he distanciado de ellos simplemente por una razón, porque a ellos les gusta el blues de los años 50 y quieren dedicarse a hacer eso, y bueno, pues es lo suyo. Y a mí me gusta más el blues rock, yo soy más rockero.
A mí también. El otro está muy bien, pero para tocar en directo el blues rock.
Sí, a mí también me gusta así, ¿sabes, Carlos? Resulta que todos mis guitarristas favoritos suelen ser blancos, salvo Jimi Hendrix, suelen ser blancos. Ya sé que el blues proviene de la música negra, por supuesto, y que hay excelentes músicos, por ejemplo, B.B. King, Buddy Guy, hay montones de guitarristas negros buenísimos, pero a mí me gustan los blancos, ¿qué le voy a hacer? Esa diversión que tienen con la guitarra, pues...
Esto es como las mujeres, si te gusta una cosa, pues ya está. Bueno, aparte de todo esto, aquí en Cuenca, o en general, ¿cómo ves tú el mundo de la música?
El mundo de la música con la gran crisis que arrastramos es un desastre, un absoluto desastre. O sea, vuelvo a repetirte que la sociedad española no valora a sus músicos. O sea, la sociedad española valora a sus tenistas, valora a sus futbolistas, valora a, ¿cómo se llama esta? Belén Esteban, pero no valora a sus músicos. Yo critico, sabes que critico mucho a los gringos, a los norteamericanos, ¿no? Pero ellos aman su música. O sea, para ellos es una parte importantísima dentro de sus vidas, ¿sabes? Aquí no ocurre eso, desgraciadamente. Hay una minoría, un público minoritario, que sí, efectivamente, vive por y para la música, pero es una minoría.
Pero aquí es que en España... Y pasa como, bueno, en Cuenca vamos más atrasados todavía. Aquí en España la gente ama pues al folclórico, al flamenqueo y todo eso. El rock aquí ha sido una cosa como importada, superficial, no como en Yanquilandia o en Inglaterra y otros sitios.
Sí, justamente. Yo, Carlos, te quisiera contar que tengo una profunda, ¿cómo te diría yo? Hay un profundo choque dentro de mí porque la cultura musical norteamericana o anglosajona, llámalas así si quieres, que es mi principal influencia, pues choca contra la política que siguen estos pueblos. O sea, siempre ha sido un contraste para mí y al final, pues bueno, he llegado a una conclusión. La música es maravillosa y me da igual lo que hagan luego sus políticos o sus ejércitos. Me da exactamente igual. Su música es maravillosa.
Eso estoy de acuerdo contigo. Sí. Y hay una cosa además sobre eso. Que tienes, por ejemplo, en Noruega, que es el black metal, es la música por excelencia allí, ¿no? Y el gobierno ha obligado a todos los que son embajadores y están metidos a que estudien la música del black metal para potenciarla, porque es un medio de generar dinero, sí, son listos.
Sí, sí, los nórdicos son mucho más listos que nosotros, efectivamente. Ellos aman también mucho la música, es otro pueblo que ama mucho la música. En Suecia hay bandas de todos los estilos inimaginables.
Y geniales.
O sea, y geniales todos, ¿sabes? O sea, yo me quedo alucinado de la calidad que tienen todas esas bandas. Y en España también, pero resulta que aquí en España, te voy a comentar un caso... que no me consideréis ñoño por ello, ¿eh? Por ejemplo, el último disco de Los Secretos es una joya. Es una joya del country rock, de la americana, llámalo pues americana,
sí,
¿no?
Como se dice, country rock.
Exactamente. Es una auténtica joya, una gozada, o sea, una pasada. Tiene un sonido increíble, unas guitarras maravillosas. Bueno, pues ni puñetero caso. Como ha salido en los telediarios, siempre salen ahí medio minuto y salen ahí un trocito y ya está. Y sin embargo es una joya muy superior incluso a lo que están haciendo ahora los mismos gringos dentro del estilo country rock, pero muy superior.
Pues nada, que nadie es profeta en su tierra. Yo qué sé, en España somos así, ¿qué le vamos a hacer?
Vamos a escuchar una canción de La Rosco, de la primera.
Sí. Del primer disco, pues podemos oír, por ejemplo, la canción que me gustaría tocar de nuevo con la nueva banda, se llama Blues del Rojas. Es de Rosco Sánchez.
1, 2, 3.
Pues vamos a escucharla. Blues del Rojas. Bueno, nos hemos equivocado de tema, pero es igual, ya lo pondremos luego más adelante.
Este es el blues de Béjar.
Que este fin de semana estaba el festival en Béjar.
Sí, sí. Bueno, esta canción es de Germán, porque él va a unos cursos de blues que se hacen allí casi todos los años, junto con Manolo, el armonicista, y son 3 o 4 días que creo que son increíbles, ¿no? Porque allí hacen jam session por la noche, o sea, el sueño de todo músico.
Además, esto, Germán tocaba en un grupo que actuó también en la fiesta de la primavera, que se llamaban los Wikiki.
Ah, sí, recuerdo a los Wikikis, exactamente.
Pues
sí.
Ahí tocaba Germán también.
Sí, sí, ahí estaba ya Félix, ahí estaba el embrión también, sí, del arroz
con Félix Redondo.
Félix Redondo, sí, sí, sí.
O sea que, como veis, casi todos han participado en la fiesta, sí, de la primavera.
Sí, 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 sí. Pato también, ¿os acordáis que tocaba con Roca? Tocaba con, ¿cómo se llaman? Esto de la María, jolín.
¿Marijuana?
No. El grupo este que iba también Perico,
Nacíos para la María.
Nacíos para la María, efectivamente.
Nacíos para la María.
Ahí conocimos a Pato y bueno, se enroló con nosotros posteriormente, efectivamente.
O sea, como veis, esta Radio Color ha sido un engendro y promocionado cantidad de gente y de grupos de aquí y de fuera, porque los residentes estuvieron aquí cuando estaban subiendo, los Porretas y otra, y los Parabellum y más gente por ahí.
Eso es una labor impagable, impagable.
Bueno, vamos a seguir aquí con el amigo Arsenio y diciendo, a ver, porque ahora que está de moda esto de la SGAE, el del Falco que se ha hecho, a ver qué opina él de lo de la sociedad de autores.
Bueno, esto es complicado, ¿no? Porque digas lo que digas, pues te van a acribillar, ¿no? Pero bueno, yo voy a contar lo que hago yo. O sea, yo no voy a aconsejar que haga nadie nada. Simplemente lo que hago yo. Yo me descargo discos. Es así. Cada día, o sea, cada semana salen como 20 novedades o 30 novedades, más aparte las desconocidas. Entonces, no puedes seguir la pista a todo eso, ¿sabes? ¿Y qué tienes que hacer? Pues yo lo que hago es que me los descargo. Y si el disco es grande, que desgraciadamente hoy en día no se hacen discos grandes como antiguamente, pienso que porque todo el mundo tenemos acceso a las grabaciones se han democratizado, lo único que se ha democratizado las grabaciones, y claro, pues todo el mundo accede a esas grabaciones. Entonces, de esas 30 referencias semanales, pues no se salva, algunas semanas no se salva ninguna. Si el disco es grande, yo voy y lo compro, porque a mí me gusta tener el CD pues con sus letras. Desgraciadamente hay muchos CDs que no llevan ni la letra, o sea, eso es vergonzoso. Yo me leo los CDs hasta por el canto, ¿sabes? Me gusta leer los músicos que participan. Y bueno, el último que os puedo decir que me he comprado es el de Los Secretos. Ahora bien, ¿cómo veo yo esto de la SGAE? Pues lo de la SGAE ya habéis visto lo que ha ocurrido. No puedo decir nada, vosotros lo sabéis lo que ocurre ahí. O sea, eso ha sido prácticamente una mafia que ha sacado el dinero, simplemente han mirado por sacar el dinero, pero no han hecho una labor de ayudar a los músicos, de hacer que la música la viva la gente. O sea, yo recuerdo que cuando tenía 20 y tantos años, pues bueno, en la televisión pública, por ejemplo, tenías programas como Jazz entre Amigos, que era un programa absolutamente maravilloso, tenías incluso Pograma, tenías Aplauso, que ahí he visto yo a AC/DC, ACDC los he visto en Aplauso. Sí, o sea, hoy no hay
Carlos
nada.
Carlos Tena tenía un programa también que,
sí,
que ponían, salían grupos. Es que aquí en todo eso, aquí en España, el rock, como para la antigua ministra concejala de aquí de festejos, era significativo del diablo. Drogas, vicio y corrupción. Hombre, también lo hay, y eso lo reconozco, soy el primero.
Sabes que el rock and roll es sexo, drogas y, bueno, y rock and roll.
De todas formas, yo quería añadir algo que se me ha quedado en el tintero en mi anterior programa, y es que hay que colaborar un poco con... Si te gusta el rock o el blues o tal, tienes que colaborar un poco con lo que te gusta, ¿no? Y aportar un poco de dinerillo, aunque sea lo mínimo. Ya sabemos que estamos en crisis, pero en el Alcarria Rock, me metí el otro día en el Facebook ese y dieron un comunicado demoledor. O sea, resulta que no se había pasado la gente por la barra, que mira que lo dicen, y se están pensando si hacer la próxima edición. ¿Por qué? Porque la gente allí va de botellón y tal, y vale, está guay, ¿no? De música gratis y grupos buenos, pero claro, han salido perdiendo.
Sí. Ya llevan las dos últimas ediciones, la penúltima perdieron poco y esta dijeron que perdieron. Yo, de hecho, tuve un enfrentamiento con uno que llegó allí con una botella de vodka y me acuerdo que le dije, perdona, digo, esto es gratis. Hay una barra que es para colaborar y que esto continúe. Y el tío dice, yo la he robado. Digo, si a mí me importa que la haya robado o no la haya robado.
Claro, pues eso.
Hay que apoyar.
Entonces yo creo que es un problema de educación. De educación de personal, de los jóvenes sobre todo. Y decir, bueno, pues si te gustan los secretos, cómprate el disco, ¿no? Como ha hecho Arsenio, apóyalos, ¿no? O si te vas al Alcarria Rock, por lo menos déjate 3 euros o 4 para tomar una... para tomarte unas cañas en la barra. O sea, no vayas todo el rato de botellón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Apoya un poco porque te gusta, porque lo sientes. Es educación.
Efectivamente. Yo pienso que ha sido un error el que se haya subvencionado por parte de las administraciones la música. O sea, se ha acostumbrado a la gente que la música es completamente gratis. Y vamos a ver, yo personalmente no quiero hacerme rico con la música, ni siquiera vivir de esto. Pero por lo menos los gastos que llevas, pues, la gente no se imagina los gastos que lleva la música y lo duro que es. O sea, cuando acabas de tocar, que has entregado lo mejor de ti o lo peor, depende de la noche, cuando acabas de tocar, pues tienes que desmontar. Eso yo lo he visto, por ejemplo, con John Mayall en The Blues Breakers, ¿no? O sea, acaban de tocar y desmontan su equipo. O sea, grupos que como Pink Floyd o grupos como ahora Coldplay, por ejemplo, que lleguen y les desmonten y desmonten, pues bueno, hay poquitos. Muy poquito, se cuentan con los dedos de la mano. Esto es muy fatigosa, la música es muy fatigosa.
Y ahora que dices de eso, el Turmis, Quique Turmis, porque le compraba discos que él traía mucho de la gente nórdica, de Suecia, de Noruega y por ahí, y me hizo un comentario que le dije, estoy trabajando, digo, pero venga. Y me hizo ese comentario que dice, aquí vienen los suecos, montan, tocan 2 horas, 3 horas, porque les gusta, y desmontan. Y dice, y los grupos españoles sacan un disco, se le montan, ellos se van de ligue, o a tomar lo que sea, y que se lo desmonten. Dice, es penoso, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero el 90%, o sea, quiero decir que no todos los grupos son como Amaral o, no sé, por decirte Meclán, por ejemplo, grupos que tienen ya cierta fama y se permiten esos lujos, como si dijéramos, ¿no? Pero el 90% de los músicos se lo curran con su furgoneta, llegan allí, montan, luego desmontan. No os imagináis hasta que un grupo... hasta que un grupo suena bien las horas de ensayo que eso lleva. Horas. Yo veo a los chavalillos jóvenes con la ilusión con la que tocan, ¿sabes? Y se tiran horas y horas y cientos de horas. Y eso es un trabajo que yo no digo que esté recompensado, no sé, para ser rico, pero como mínimo para cubrir los gastos.
Eso me recuerda a aquella época, ¿no? Cuando comenzabais vosotros, los Tintorros y demás, ¿no?
Sí, exactamente. Yo iba con un 1500, ¿os acordáis del Seat 1500? Era un coche casi de mafioso. Y allí metíamos todo el equipo, ahí iba todo metido, enlatado.
Claro, yo iba con mi furgona, sí. O sea que era, pero bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien, fueron momentos, vivencias, ¿no?
Justamente, si no tiene precio esos momentos, como digo yo, digo, si yo no quiero que me paguen, si es que yo me lo paso como un enano, pero hay gente que lo necesita, realmente lo necesita, ¿sabes?
Sí, no, yo creo que hay todo, mira, nosotros en la fiesta de la primavera cobrábamos muy poco. Se cobraba muy poco, no eran 20 duros o yo no sé. Y siempre perdíamos. Y la verdad es que nosotros, cuando lo comentamos por ahí, la gente alucina y dice, movíamos 500 personas, que a nosotros nos parecían pocas. Y la gente dice, ¿y os quejabais? ¿No? Y hombre, pues sí. Y la verdad, nos esforzábamos porque no solo eso, es que buscar a los grupos, no los de Cuenca, bueno, pues hablabas pero los tenías cerca, pero los que venían de fuera tenías que estar llamando, buscando el equipo, sí. Montando, desmontando a las tantas de la mañana, los que nos quedábamos ahí de la radio.
Sí.
O sea que mucha gente dice, es que tal, digo, vosotros que veis solo lo bonito.
Claro.
El trabajo interno no se ve, pues pasa lo mismo con los músicos, ¿no?
Sí.
Ese trabajo de año tras año, de ir de pueblo en pueblo, aguantar que te tiren ahí los tomates. Aguanta que te estén insultando, o sea, mil y una historias.
Sí, te voy a contar una anécdota. En un pueblo nos pidieron que tocáramos pasodobles. Resulta que iba a venir...
Eso fue al lado de Villalgordo y Marquesado, entre Villalgordo y Marquesado y Belmonte.
Bueno, ya no me acuerdo, ¿sabes? Pero realmente aquello era curioso porque iba a venir una gente de Barcelona, gente joven y tal, y no vinieron. Y entonces solo había abueletes. Y Germán les dijo, señores, nosotros solo tocamos pasodobles del Mississippi. Bueno, a la tercera canción se habían ido todos. Solo quedaron dos.
Pero eso que dices es que... A nosotros nos pasó con Tinto Rock, sí. Que fue en Villar de la Encina. Era el Día de los Jóvenes y estaba ahí el Mancha y otra gente. Y ahí pues los cubalitros y todo eso, ¿no? Bueno, los litros no había los vasos, eran las botellas. Y llegaron allí los abuelos, que tocáis pasodobles, que nosotros no sabemos tocar pasodobles. Y llegaron dos, que encima no eran del pueblo, iban pasados y tuvimos que salir de Nájar, de allí del pueblo.
Pueblos son alucinantes, al mismo tiempo son maravillosos porque sobre todo en los pueblos de la sierra hay buena gente. Os puedo decir, en Castillejo, por ejemplo, Castillejo de la Sierra creo que se llama, había unos abuelos y abuelas más arriba de Villalba.
Sí, ¿verdad? Sí, por Fresneda.
Justamente, y Arco de la Sierra. Había unos abuelos súper educados, o sea, se quedaron a escucharnos sentados debajo de nosotros todo el concierto y aplaudían incluso al acabar las canciones. Increíble.
No, tienes Torralba, la gente en la plaza aguantando hasta las 8 de la mañana. Yo no sé si dormirán o no, pero como dirán, son 2 días, pues ya está. Dormimos por el día. Bueno, no, es bonito. El mundo a mí, siempre de las ilusiones que me han quedado es, una, haber sido rodi de un grupo, pues me hubiera gustado estar un año, seguro que había quedado machacado, pero me hubiera gustado. Y otra, haber montado una sala.
Ay.
Siempre ha sido una de las ilusiones que he tenido de joven, pero que se han quedado ahí.
Bueno, no sé, nunca es tarde.
Por eso, no sé si algún día será. Y ya cambiando un poco de tema, sabemos que tú tienes una familia musiquera total.
Sí, es que la música es contagiosa. O sea, si vives la música, pues es que se contagia. De verdad que es lo más bonito del mundo. Lo más bonito. Puede haber otras artes como, por ejemplo, puede ser el cine, puede ser la literatura, puede ser la pintura. En fin, hay muchísimas artes muy hermosas, pero la música es algo además increíble, ¿no? Porque tú paras de tocar y se acaba, o sea, desaparece. Ahora hay grabaciones, ¿no? Pero el sonido desaparece. Es increíble, ¿no? Como una cosa que es tan insustancial, como si dijéramos, ¿no? Resulta que te afecta tan profundamente. Porque la música te hace llorar, te hace reír, te hace bailar. ¿Qué más le podemos pedir?
Es como una droga.
Justo.
Bueno, vamos a continuar porque le hemos estado dando aquí a nuestros radioyentes. Los hemos cansado un poquillo y vamos a poner el blues de Rojas.
Del Rojas, sí.
Fregué los platos sucios y coloqué mis libros. Y un día más limpié mi habitación, fregué los platos sucios y coloqué mis libros. Mi casa está ordenada, mi vida no. habitación y coloqué mis libros. Y un día más limpié mi habitación y coloqué mis libros. Mi casa está ordenada, pero mi vida no.
Seguimos aquí con el gran Arsenio, que en su familia tiene dos músicos más, su hijo y su hija, que tocan, que no lo diga él, en otros grupos.
Sí, efectivamente. Bueno, mi hija no toca ahora porque está estudiando en Madrid, pero mi hijo sí, mi hijo no da abasto, toca en tres grupos a la vez, porque no sé si sabréis que guitarristas das una patada y salen un millón, pero teclistas hay muy pocos.
Y buenos menos.
Y buenos menos, por cierto, porque hay que usar dos manos. Y entonces, bueno, pues toca con Pepe Roca, ese gran guitarrista de Cuenca, toca también en una banda, en su banda de metal. Es una banda de metal.
Que suena muy bien, ¿eh?
Sí, suenan de puta madre, suenan muy bien. Este verano tocaron aquí en las fiestas, tocaron en el edificio este de cristal. ¿Cómo se llama eso?
El Moneo, bosque, el de, mono, acero, el bosque de acero.
El bosque de acero.
Que es una pena porque sonora, a nivel de sonoridad,
sí,
se queda, fastidia mucho a los grupos.
Bueno, sí, pero es que en Cuenca, como en muchas ciudades, pues no hay ningún local adecuado. Aquí solamente tenemos el auditorio y eso está reservado pues para actuaciones especiales.
Sales, sí. Hombre, tenía que ser lo del auditorio, que le dieses una palanca y se pusiese todo liso y no hubiese butacas, ¿no?
Justamente, aunque yo he visto grandes conciertos, por ejemplo, vi uno, recuerdo, de un cantautor estadounidense que se llamaba Elliot Murphy, y bueno, al final salimos todos a bailar allí. O sea, es que es imposible, no sé si conoceréis a Elliot Murphy, pero Elliot Murphy es uno de los grandes genios, comparable a Dylan, a Bob Dylan, a Tom Petty, a Bruce Springsteen. De hecho, estos que he nombrado son, o sea, lo tienen como un ídolo a él, a Elliot Murphy, ¿no? Y con dos guitarras acústicas arman una bulla impresionante, todo el mundo bailando, sí, el auditorio. Sí.
Es muy apreciado, sí, entre los músicos, sí, es un gran genio. Y aparte de eso, yo me acuerdo lo que tú dices en el auditorio, la Vargas Blues Band.
Sí.
Y allí era, pues era una pena, porque claro, estabas de pie, como te movieras un poco, igual te caías hacia adelante.
Es peligroso, en ese sentido es muy peligroso.
Pero luego arriba se veía toda la gente con cervezas, fumando, sí, petas, sí, allí, tabaco,
sí, sí,
y de todo.
Sí.
Quitarían lo de la alarma, ¿no?
Alarma ante incendios. Desgraciadamente a los grupos locales pues no tienen permitido todavía el acceso ahí. Deben ser peligrosos.
Sí, no, y muchas cosas. Aparte que tienen un alquiler,
sí,
y yo qué sé, ojalá con esta nueva corporación se pueda volver a poder utilizar la plaza.
Bueno, sí, la verdad es que es un sitio maravilloso, ahí el sonido suele ser bueno siempre.
Y es de lo único que tenemos.
Justamente, sí. Lo que pasa es que solo se puede usar en verano, claro.
Bueno, aquí si eso compramos una lona o un plástico de eso y la cubrimos y ya está. Ponemos un palo.
Sí.
La música hay que hacerla como sea y donde sea. De hecho, hay un sitio a mí que me gusta, que es en Palomera. Sigues el curso del río, cruzando el puente, y luego hay otro puentecillo. Y ahí hay una explanada para montar unos conciertos súper buenos. No estaría mal. Bueno, sabemos que estás con el nuevo grupo, conforme nos has contado, que ya vais trabajando canciones y que tienes una ahí que nos quiere, con la que nos quieres deleitar.
Sí, bueno, podemos tocar una, que es una versión de un clásico que se llama Hideaway, un clásico del blues. Sabéis que Hideaway es de ese gran guitarrista negro que se llamaba Freddie King. Luego hizo una versión Eric Clapton, buenísima, con John Mayall en The Blues Breakers. Posteriormente, Steve Roy Vaughan, el gran Steve Ray, hizo otra versión, o sea, y cada vez se iba haciendo más grande. El último que ha hecho una versión de Hideaway se llama Buddy Whittington, lo podéis buscar, Buddy Whittington, con Whittington. W. Para mí es mi guitarrista favorito actualmente. Y ha hecho una versión de Hideaway, bueno, la hizo hace unos años con John Mayall, porque ahora ya no está con Mayall, ahora va en solitario, pero suele tocar esta canción en sus conciertos. Creo recordar que hace un par de años estuvo en Cazorla, no recuerdo si fue hace 2 o 3 años, y también lo podéis encontrar en YouTube y toca esta canción. En fin, vamos a ver cómo sale.
Pues vamos a dejar que se prepare un poco Arsenio y comentaros, bueno, que ya lo tiene todo en la mano, es un hacha.
Voy a hacer una versión un poco aligerada porque si no esto dura demasiado, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo sale. Versión reducida.
Yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh?
Genial, genial. Además, aquí estamos en el entorno blusero, una cerveza, unos familiares, unos amigos y una guitarra. Vamos a cambiar un poco porque sabemos que tú eres polifacético y estás metido, según me parece, en Ciudadanos por la República.
Sí, exactamente.
En el 15M.
Sí, bueno, en el 15M bastante menos. Voy a alguna asamblea, pero no tengo mucho que ver con ellos. En Ciudadanos sí soy socio, pago mi cuota. Y bueno, asisto a todos los actos y preparamos todos los actos, sí.
¿Y también estás en la memoria histórica?
No, en la memoria histórica no. Ya no tenemos tiempo para tanto.
¿Y alguna cosa más que tengas? Porque aparte de leer, tocar música, estar con la familia...
Sí. No, la actividad esta política surgió hace bastantes años, porque yo durante la transición pues estaba fuera de esta actitud política, ¿no? En aquel momento veía que la transición era lo mismo que el franquismo, simplemente iban a decentar un poco la fachada del edificio, pero el edificio era el mismo. Sí, creo que no me he equivocado y bueno, y como yo quiero un mundo mejor para mis hijos, pues trato de involucrarme en todos estos líos, como llamo yo, porque son auténticos líos, pero muy bonitos, líos muy bonitos. Tratamos de hacer un mundo mejor para todos.
Aparte de un mundo mejor, en el que estamos totalmente de acuerdo y tratamos de luchar por ello. Anda, se me ha ido. En el 15M, ¿qué opinión tienes tú de este movimiento?
Bueno, me parece un movimiento muy interesante que si no hubiera surgido, pues vamos, es que era inevitable que surgiera. La situación es muy mala. Hay una crisis económica brutal que yo pienso que proviene de una crisis energética. Una crisis de energía. No se puede soportar el estilo de vida que tenemos occidental por 7.000 millones de seres humanos. O sea, es imposible. No hay suficiente petróleo, no hay suficientes materiales, no hay suficientes metales, no hay suficiente cobre. O sea, es una locura. Necesitamos 20 planetas y, por lo tanto, pienso que deberíamos llevar un estilo de vida mucho más humilde y, sobre todo, más cooperativo. En vez de ser tan individualistas como somos o nos han encauzado en esa dirección, pues tendremos que volver a ser más cooperativos. Eso es evidente. El 15M, por tanto, me parece un gran movimiento, pero yo quisiera criticarlo también, porque tampoco son perfectos. Hombre, ¿verdad?
Siempre queda algo.
Justamente. Entonces, mi crítica va en el sentido de que, bueno, que para hacer una tortilla, esto lo decía el abuelo del 15M. El abuelo del 15M... no sé si lo habréis visto en la televisión, ha salido, bueno, de pasada, porque sabéis que la televisión no cuenta nada, nada sustancioso. Pues este señor decía que para hacer una tortilla hay que romper huevos, o sea, es inevitable. Sí. Realmente aconsejando a nuestros políticos, a los políticos actuales, aconsejándole que hagan esto o hagan lo otro, pues ellos no van a hacer mucho caso. Las cosas como son. Todos conocemos en qué dirección caminan las encuestas, no sé si se equivocarán o acertarán, pero donde se hace daño realmente a este sistema es en las elecciones. El sistema electoral, como sabéis, y denuncia muy bien el 15M, es un sistema electoral injusto. El sistema electoral fue hecho por franquistas, gente de UCD concretamente. Antes de la misma Constitución elaboraron el sistema electoral.
Y Fragolín.
Justamente, no andaba muy lejos. Entonces lo hicieron un sistema electoral a su medida, de tal forma que la izquierda nunca, nunca, me refiero a la auténtica izquierda, a la real izquierda, nunca pudiera llegar al poder. Está hecho muy bien, sabéis que el sistema electoral, me parece que son 53 sistemas electorales diferentes, uno por provincia, y resulta que los votos de rurales tienen más peso que los votos en las ciudades, aunque hoy en día pienso que da igual, porque fijaos en Madrid, ¿quién está gobernando? La condesa, sí.
Calla.
La lideresa. O sea que nos da lo mismo hoy en día, pero bueno, ha sido un trabajo de 30 años o más en el que han conseguido que la sociedad española se derechizara completamente. El movimiento 15M es una reacción contra esta derechización. Pero también en el 15M hay de todo, lo siento decirlo, pero hay una mezcolanza ahí. O sea, pienso que les hace falta un programa mucho más claro, que vaya directamente al grano, porque realmente ellos no tienen prisa. Yo sí, yo me voy haciendo viejo y quiero ver cambios reales aquí.
No, y además tiene que ser es que en estas, lo que yo estoy de acuerdo en lo que dices, porque la oferta electoral que le hicieron a la izquierda para admitirlo y que tragaran, aunque el Carrillo el hombre se calle, bueno, porque la verdad que el programa, cuando habla él, a mí me gusta y cada vez más, porque es un señor muy sensato. Y el 15M, yo creo que tendría en estas elecciones, porque toda esa abstención y todos esos votos en blanco al final se van a los partidos mayoritarios.
Justo, sí.
Entonces, habría que pringarse, aunque luego no vayan allí.
Tendrían que mojarse, efectivamente. Claro. Pero como he dicho, es un movimiento muy variado dentro del que hay gentes de todas las tendencias y claro, es difícil que, por ejemplo, indiquen votar a tal partido. En las últimas elecciones municipales, no sé si te acordarás, que recomendaban que se votara, por lo menos los de Democracia Real ya, a partidos minoritarios. Y yo por eso me apunté a este movimiento. Bueno, partidos minoritarios, pues está muy bien. Izquierda Unida es un partido minoritario, no debería serlo, pero gracias a la ley electoral, en ciertos sitios, como por ejemplo Cuenca, votar a Izquierda Unida es tirarlo a la papelera. O sea, mejor que cuando entres al colegio electoral digas ya he votado, ¡pon!, y a la papelera.
Claro, eso es la ¿sabes? Pena.
Y claro, como la gente, elección tras elección, ve que ese voto no sirve para nada, pues al final no le votan.
Y ahora lo han dejado todavía peor.
Y ahora lo han dejado todavía peor con la reforma que hicieron, en vez de hacerla mejor, pues bueno, pues ahora resulta que es peor porque cualquier candidatura que se presente nueva pues tiene que contar con, no sé si es el 3%, me parece, corrígeme si
no
me
lo
equivoco.
Sé, yo no el sé. Porcentaje no
el
lo sé
3%
seguro,
de firmas de electores de ese distrito electoral.
Es que mal, ahora es como cuando con Franco se decía con el Paquillo, sí o sí, pues es lo mismo.
Efectivamente, para mí los dos partidos mayoritarios son dos caras de la misma moneda. Ahora, después de 30 y tantos años, Rubalcaba, RBCB, acordaros de la fórmula química RBCB, Rajoy supongo que será RJ o algo así.
Rajoy es plano, porque no dice nada.
Bien, pues ahora Rubalcaba se está dando cuenta y dice que si hay que cambiar la ley electoral, que si hay que votar a favor de la dación en pago, pero vamos a ver si han tenido 4 años para votar, o sea, y han votado en contra, precisamente, a 2 proposiciones que creo que presentó Izquierda Unida. En ese sentido, en primer lugar, para mejorar la ley electoral, bueno, pues votaron en contra. Para la dación en pago, votaron en contra. Ahora resulta que van a votar a favor cuando parece ser que, según las encuestas, la marea azul va a ser apabullante.
Sí, la gaviota nos va a sacar los ojos.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que el pueblo español, pienso, a lo mejor me equivoco, por supuesto, que no tiene cultura política porque se ha favorecido que no la tenga. Por supuesto, se ha favorecido que no la tenga. Entonces, el pueblo español se cree que la derecha, la ultraderecha...
Ultraderecha, sí, lo que hay es la ultraderecha.
Va a tener la solución a todos los problemas. O sea, aquí llega la gran esperanza blanca. Y la gran esperanza blanca, si lo habéis visto, la COSPE, la ESPE, el mismo Rajoy, agachan la cabeza y dicen, vamos a hacer esto y lo otro y lo demás allá, si podemos y nos dejan.
No, la COSPE y la ESPE no dicen eso, lo hacen.
Bueno, ellas, la tijera, el recorte, sí, ahí estamos de acuerdo, ¿sabes? Pero realmente es que la otra opción tampoco tiene mucho margen de maniobra, porque nos hemos integrado en unas estructuras ultracapitalistas, como me parece la Comunidad Europea. Europa es una idea muy bonita, es una idea preciosa.
Era una idea
preciosa, tiene un himno maravilloso, pero resulta que es la Europa del dinero, de los mercaderes. De esto yo me vengo dando cuenta hace muchísimos años, que no es una Europa de los pueblos, es una Europa de los mercaderes, ultracapitalista, neoliberal, que favorece las privatizaciones. Para mí las privatizaciones ha sido uno de los mayores desastres que se han hecho en España y en el mundo, porque hay cosas que no funcionan bien llevándolas el Estado, o sea, la parte pública, pero hay cosas que funcionan de maravilla, como por ejemplo las aguas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Endesa era pública, una empresa de energía. Me acuerdo cuando Telefónica en gran parte era pública. Me acuerdo cuando, pues, ¿qué empresas os voy a decir?
Bancos.
Demás. Argentaria funcionaba de maravilla y era público. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvieron que privatizar todo eso? O sea, si yo no, tampoco soy partidario de que todo sea público, porque en ese sentido nos vamos hacia un desastre, como fue el comunismo en la Unión Soviética, ¿no?
No, pero se puede tener un 51% público y el 49% privado.
Justamente. O sea, tiene que haber una iniciativa privada. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, tiene que haber una iniciativa privada, pero al mismo tiempo otra pública que le ponga las pilas a la privada y que no se queden como amos y señores y pongan los precios que ellos quieran.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, un ejemplo es Japón, que hizo lo mismo que estamos sufriendo aquí ahora y lleva 10 o 15 años en recesión.
En recesión, totalmente en recesión. O sea, no salen del agujero.
Y la deuda la tienen ellos.
Justamente.
Comprada, o sea que...
Sí, sí. Menos, ese es otro gran problema, el de la deuda, porque ¿cómo salen estos políticos, ¿cómo salen de los problemas, incluso del mundo financiero? Pues emitiendo más dinero, en forma de acciones, en forma de... Ellos le llaman, no sé si lo conoceréis, alivio cuantitativo. Cuando un banco central imprime dinero, le llaman alivio cuantitativo. Bueno, ahora no se imprime, le dan una tecla y crean miles de millones de dólares, de euros, de libras. Hace poquito, hace 15 días, fue Inglaterra. Me parece que fueron 80.000 millones de euros, su equivalente en libras, ¿no? Crearon. O sea, ellos se creen que creando más dinero van a solucionar los problemas. No, es que no. O sea, lo que hacen es enfollonar más la pelota, hacerla más grande. O sea, de repente hay casi 3 o 4 mil veces más dinero en dígitos que el que realmente debería de haber.
Sí, con que se sacase las cajas negras y los paraísos fiscales, había de sobra.
Justamente, esa es otra escapatoria que tienen, que no saben reaccionar nuestros políticos, por ejemplo. Yo no me explico cómo una cosa tan sencilla como prohibir los paraísos fiscales, o sea, te hace sospechar de intenciones ocultas.
Bueno, vamos a dejarlo porque nos podemos enrollar mucho.
Toda la noche.
Vamos a seguir con música. Bueno, pues vamos a ir acabando. Ha sido un placer estar aquí con Arsenio, con Javi, con Rafa. No sé si él habrá estado a gusto.
Yo he estado encantado. O sea, esto de la radio lo desconocía y es increíble, es maravilloso. Qué lástima que en los medios públicos, en Radio Televisión Española, no se dé esta libertad que hay aquí.
Pues muchas gracias.
A ti, a vosotros, ¿eh?
Bueno, pues bueno, vamos a ir despidiendo. No sé si Javi o Rafa querrán decir algo, añadir algo de lo que hemos estado hablando. Yo personalmente he disfrutado muchísimo y esperamos tenerlo alguna vez más por aquí, cuando él quiera.
Bien, sí, cuando vosotros queráis, no cansemos tampoco al oyente, que podemos volvernos muy cansinos con tanta labia.
Yo he estado muy callado toda la noche, porque la verdad es que estos dos chicos, bueno, ya veis cómo rajan, pero he echado de menos un poco oír la guitarra de Arsenio, que, bueno, que bueno, macho, bueno, toca que hay que oírle.
Próximamente, cuando el grupo este de Cielo Azul esté un poco más rodado, pues bueno, ya nos podréis ver por ahí en directo.
No, ¿eh? Yo creo que os venís aquí.
Bien.
A presentar. No hay ningún en problema. Plan acústico.
Pues eso está hecho, sí. ¿Por qué no? Claro.
Y nosotros encantados.
Perfecto.
Pues muchas gracias por todo.
Bueno, pues ponemos un poquito de música, ¿no? Y hasta el lunes que viene.
El Pony Pisador y Radio Color.
Venga.